Bueno, estamos en comunicación con Carolina Aquino, ella es abogada que reside en la ciudad de Castelli. Buenas tardes, Carolina.
Buenas tardes, Valeria. Buenas tardes para vos y para toda la audiencia.
Bueno, en realidad te queríamos llamar ya desde hace un buen tiempo porque queríamos que nos cuentes un poco tu tarea, tu labor, porque vos tenés una particularidad, siempre nos acercás a nosotros noticias que tienen que ver o que están relacionadas con la participación de los pueblos originarios en la justicia.
Sí, tiene que ver con un trabajo que yo realizo como consultora de JUM, que es una federación de iglesias, una organización que promueve el desarrollo integral de los pueblos indígenas para su fortalecimiento. Entonces, desde esta organización es que vengo realizando ya hace unos buenos años esta tarea con personas indígenas y representando distintas comunidades.
En esa tarea que vos haces, Carolina, cuando vos te presentás con las organizaciones, vos te presentás, primero la pregunta que te tengo que hacer en realidad es si te presentás con organizaciones, con comunidades indígenas, o si te presentás con las personas damnificadas de a una.
No y sé si depende del caso. Hay veces que el reclamo amerita que sea una comunidad la que se presente a reclamar, por ejemplo, un reclamo sobre territorios, donde hay un sujeto colectivo que está interesado en la efectivización de sus derechos, o causas, por ejemplo, violencia de género, donde acompañamos específicamente a una persona, a la víctima de esa violencia.
Y en el, obviamente que vos sos abogada también, digamos, abogada particular, ¿no? Ejercés la profesión. ¿Vos notás alguna diferencia en la relación de trato con los pueblos originarios ahí en tu ciudad?
Sí, existe una diferencia, varias dificultades, obstáculos en el acceso a justicia por parte de las comunidades indígenas o de personas indígenas en forma individual. Si yo tuviera que decir o mencionar alguno de estos obstáculos, lo primero que presentaría es la barrera idiomática, el obstáculo del idioma. Porque siempre decimos que las comisarías, los juzgados de paz, los destacamentos policiales son la puerta de acceso a la justicia. Bueno, en las comisarías, por ejemplo, no hay intérpretes. No hay intérpretes ni COM ni WICHI en nuestra zona. Entonces, la persona que se ve afectada en alguno de sus derechos, como cualquier persona, lo primero que hace es ir a la comisaría a formular una denuncia. Bueno, la persona indígena siempre tiene este problema, por más que sepa algo de castellano, sepa expresarse en castellano, se encuentra con este problema porque yo, sin ser una experta en lenguaje, pero lo que puedo ver por la experiencia, es que la asignación del significado que les damos a las palabras no son las mismas para nuestra cultura, para la cultura blanca, que para la cultura indígena. Entonces, tal vez ocurre, o he visto muchas veces, por ejemplo, una mujer indígena va a denunciar y manifiesta que tal o cual persona le faltó el respeto. Esa denuncia, si es tomada así, tal cual, en forma literal, luego es archivada, porque no configura ninguno de los delitos previstos en nuestro Código Penal. Pero si nosotros nos tomamos el tiempo de escuchar, de hablar con esa persona, y si pudiéramos contar con un intérprete, nos daríamos cuenta que esa expresión "me faltó el respeto" es mucho más, o significa mucho más, de lo que para nosotros significa, y que detrás de eso puede haber violencia de género, puede haber algún tipo de delito que al ser tomada en forma literal, al ser transcripta en forma literal, esa denuncia no prosigue y termina siendo archivada. Ese es un gran obstáculo que tienen las personas indígenas, porque el lenguaje no tiene una relación matemática de decir 2 más 2 es 4, eso es universal, pero en el lenguaje no ocurre eso.
Uh-huh. Y en materia de tierras, Carolina, cuando recién nos decías que hacían reclamos por comunidades, a mí me ha tocado participar en muchas muchas
Perdón,
ocupaciones de terrenos acá en Resistencia, y yo cuando hacía la representación la hacía de a una en una. Es decir, cada persona que recibía una citación, yo tomaba la defensa y tenía que conversar con cada una de ellas. ¿Cómo es por ahí en la comunidad indígena?
Bueno, en comunidades indígenas y tenemos antecedentes como por ejemplo Ley de Epifanio sobre acción de amparo, donde una persona indígena representa a toda la comunidad y la justicia avaló su legitimación para hacer un reclamo territorial en representación de toda su comunidad.
Claro, en el caso, por ejemplo, de las tierras urbanas acá, lo que sucede es que una persona hace la denuncia y reclama para ella la propiedad, no para un conjunto.
Ah, bueno, sí, en ese caso sería en representación de esa persona que va a ser posteriormente la que pueda resultar beneficiada o no. En los casos que yo intervine, se trata de una extensión de tierra donde vive toda una comunidad.
¿Y esto fue
Entonces,
posible? ¿Esto fue posible sin algún obstáculo o hubo que hacer por ahí algunas aclaraciones o algunas explicaciones ante la justicia?
no, en principio la acción de amparo fue acogida cuando se corre traslado a la otra parte, sí, se interpusieron acciones de falta de legitimación, las que fueron rechazadas. En esta causa, el que inició la causa fue el abogado Gonzalo Berita, que ahora es juez de niñez, adolescencia y familia acá en Juan José Castelli. Yo luego proseguí esa causa.
Bueno, y ahora te quiero hacer una consultita. Te estamos así como
Sí.
haciendo un ping-pong, pero porque después te vamos a volver a llamar para que nos cuentes algunos casos en particular y nos sigas explicando el ejercicio, digamos, de la abogacía con las comunidades. Cuando se presenta alguna de estas causas en las que por ahí se puede llegar a una instancia de mediación, con una audiencia, y aparece esto que solemos nombrar en la teoría, que es el derecho a consulta, derecho de consulta que tienen los pueblos originarios. ¿Cómo se estuvo instrumentando estos últimos años, si es que se pudo realizar en el ámbito judicial?
Bueno, personalmente yo no intervine en ninguna realización de consulta previa, libre e informada. Pero en esta causa que te estoy contando de Ley de Epifanio, se realizó una consulta en la sede del tribunal, donde se convocó a la parte interesada y la jueza tuvo contacto directo con los mismos. Esto fue avalado, fue confirmado en las diferentes instancias y podría asimilarlo a una consulta previa, libre e informada.
¿Y con eso se pudo resolver
Sí.
el conflicto que estaba por detrás?
No, el conflicto continúa, de hecho, hay manifestaciones y hubieron cortes de ruta respecto de las comunidades criollas, por el reclamo que estaban haciendo las comunidades indígenas. Así que si bien hay sentencia favorable, podemos decir que el conflicto continúa y que no se ha solucionado aún.
¿Y ahí qué le estaría faltando para poder hacer cumplir esa sentencia efectivamente en el territorio?
Y bueno, la sentencia le ordena al Poder Ejecutivo que otorgue el título a la comunidad indígena del Lote 88, a una organización comunitaria que tiene personería jurídica, que se llama el PNLP, que significa Mujeres Fuertes, y luego tendrían que proceder a reubicar a las demás personas que no son indígenas y que habitan el Lote 88. De Miraflores es el caso. Y volviendo a lo que vos me preguntabas de cómo es o si hay diferencias entre una persona indígena y una persona no indígena en un proceso judicial, sí hay diferencias. Generalmente, bueno, una vez que atravesamos esta barrera idiomática que yo te comentaba y esa persona, bueno, logra que su demanda o que su denuncia sea tramitada, nos encontramos primero con un problema económico, porque muchas veces tienen que viajar, ya sea para que los testigos declaren o para ratificar una denuncia, y si son de otra localidad, muchas veces no cuentan con el dinero como para afrontar esos gastos. Si bien en nuestra legislación prevé que los gastos deben ser cubiertos por el Estado, al establecerse un lapso de tiempo muy cercano entre la fijación de la audiencia y el momento de la notificación, es difícil poder lograr eso. Entonces, muchas veces el proceso se dilata porque la persona no puede venir hasta que se hace todo este trámite y ya genera que el proceso justamente se dilate, se haga más largo, con todo lo que eso implica. Y luego, cuando se adoptan resoluciones judiciales, ocurre que muchas veces esas resoluciones no tienen en cuenta la normativa referente a pueblos indígenas. Por ejemplo, en un reclamo de territorio hemos visto muchas sentencias que asimila el territorio indígena, la propiedad comunitaria indígena a la propiedad común o la propiedad privada, desconociendo o sin aplicar las características particulares que tiene la propiedad comunitaria indígena. Esto genera que el proceso sea más largo porque hay que apelar. En fin, el Superior Tribunal de Justicia, sí, hay muchas sentencias o las cámaras de apelaciones que han aplicado toda esta normativa referente a los pueblos indígenas. Y también podría señalar que en cuanto a esto, a la aplicación de la normativa referente a pueblos indígenas, podría señalar que existen en la justicia buenas prácticas. Por ejemplo, se ha tomado conocimiento hace poco de una sentencia de un juez que parte de la sentencia la explicó en idioma com, o sea, la transcribieron en idioma com para que el joven pudiera comprender, pudiera entender. Y creo que las buenas prácticas están relacionadas con esto, con todas las acciones que realicen los funcionarios y magistrados judiciales, tendiente a que la persona que está involucrada en un procedimiento judicial pueda comprender totalmente qué es lo que está haciendo, qué es lo que le está pasando, y eventualmente pueda llegar a tener una resolución judicial que sea respetuosa de la normativa referida a pueblos indígenas.
Bueno, Carolina, también, sí, la verdad que hay ejemplos y hay algunas excepciones, por eso te queríamos consultar a vos que estás en el territorio. Y bueno, te agradecemos mucho este contacto y te vamos a volver a llamar para que nos sigas explicando más en detalle algunas de estas cosas que nombraste.
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y cuando ustedes gusten estoy a su disposición.
Bueno, gracias Carolina Aquino, ella es abogada, litiga en Castelli, y le agradecemos mucho este contacto.